Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Hola amigos, buenos días. Inicia la semana, qué gusto saludarlos, ¿cómo están? Es lunes, estamos a 20 de abril y con el gusto de cada mañana desde el 11:50 de AM, los saludamos y les damos la bienvenida, esto es Forma y Fondo. Los saluda como siempre su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiere. ¿Cómo les está yendo hoy? Ya se siente el calorcito, de hecho no sé cómo hayan ustedes pasado su fin de semana. Yo percibí muchísimo calor, se puso difícil la cosa. De hecho, el clima ha sido tan importante e impactante que es parte de las noticias que se están generando el día de hoy. Ya evidentemente la ola de calor, de la cual se hablaba desde la semana pasada, pues ya nos está pasando costo en el consumo eléctrico. Esperemos que el tema no sea tan grave en los próximos días. Mientras tanto, pues hay que seguirse cuidando, nos dicen los médicos, hidratación y pues no se expongan tanto a la violencia del sol, porque pues sí, los rayos están quemantes. Saludamos como siempre con gusto a quienes van manejando, a todos, a los que se llevan la vida en eso, son conductores de taxi, de plataforma, de transporte público, de transporte de carga, o a los que nos oyen nada más porque tienen el gusto de escuchar Radio Metrópoli y en este momento se dirigen a algún lugar. También, como siempre, a quienes nos están oyendo desde su casa, desde su trabajo y en internet en cualquier lugar. A todos los que están allá en Gringolandia, saludos. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo amaneciste? Buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen lunes, buen arranque de semana. Ayer estuvo raro, no sé, pero en la noche hizo un poquito así como de viento y como que bajó la temperatura, entonces no, pues agárrese, porque sí se ha estado viendo que son las 10 de la mañana y el sol está pegando, pero sabroso, ¿no?
Oye, de eso que se hacen 6, 7 de la tarde, Mario.
Sofocado,
es que dices, no, pues esto está como el comal de las tortillas, ya no está la lumbre, pero está el comal
irradiando calor. Porque faltan 2 meses para que lleguen las lluvias, entonces pues hoy se publica una noticia de que se prevé un récord en la demanda eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad. Eso evidentemente ha detonado en los últimos años apagones a todas horas. Dicen que en promedio al año hay un per cápita de 16 minutos de apagones en diferentes grados, pues, pero por lo menos sí es un promedio que se detona sobre todo entre abril y septiembre, debido a que pues la alta demanda por todo el uso de ventiladores, de aires acondicionados
en las casas,
en la industria
es donde está el
pues consumo. ¿No te acuerdas que nos quedamos sin agua en varias ocasiones? Sí, claro. Porque había un apagón y el apagón provocaba que el sistema de bombeo de las plantas de tratamiento planta de Chapala no funcionara y nos han aplicado varios cortes de agua debido a esa situación. Entonces,
y pues, también está en riesgo, Mario, el abasto de combustible, sobre todo de gas.
Gas natural es lo que abastece.
Porque el tema también puede afectar, digo, ya sería extenderlo mucho, pero tampoco es que estén tan lejos, ahí en Texas, que es nuestro principal proveedor.
70% lo importamos.
Una ola de calor muy fuerte también allá les causa problemas, no son ajenos.
Sí, es un problema que hay que tenerlo en la mira, porque sí, si de pronto usted dice, ah, caray, no hay luz, pues no lo dude, que es por la alta demanda, un apagón, que es lo que está afectando el sistema de o el suministro de la Comisión Federal de Electricidad, en el contexto de que pues tenemos pendientes varios proyectos, ¿no? La planta de ciclo combinado aquí que se va a construir en Jalisco, líneas de transmisión, que dicen que van a ser 3 nuevas líneas de transmisión con la intención de aprovechar las plantas que se tienen, pero para una mayor redistribución. Y son proyectos que, incluyendo el fracking, que ya se metió en problemas la presidenta porque dice que ahora sí van a explorar la posibilidad de extraer más gas natural con la intención de tener una dependencia mayor y no depender un 70% del gas que suministra sobre todo Estados Unidos a México. Pero sí, un tema interesante, ¿no? Ya llegó la...
Pues más que interesante, Mario, a mí me genera preocupación, la verdad. Sí nos puede complicar la vida y no es nada más porque andemos así medio sudorosos. Se puede generar una serie de consecuencias pues que dañen incluso la economía, y la verdad que ya no estamos como para andar resistiendo más golpes, pero pues no es algo que pueda preverse, no es así como que apágale la luz. Digo, eso siempre es recomendable, ¿no? Porque hasta ahorra usted en consumo de energía, pero no se resuelve con eso.
Sí, pero agárrese. Y por lo pronto, pues, vienen noches o madrugadas de esas que no se escucha nada.
Nada más el sacudo como un helicóptero.
El calor intenso, sudando, y de pronto, el zancudo,
Y sabes qué es lo peor, no sé a ustedes cómo les pase, pero está haciendo tanto calor que no te puedes dormir. Y cuando ya por fin te gana el sueño, ya muy noche, empieza a amanecer y está el sol con todo desde las 6 de la mañana, pues porque la naturaleza despierta y dices, pues quisiera dormir más, pero ya no se puede, ya, arriba, pues ahí, arriba.
Está sudando ahí, decís, ya estuvo. Oye, yo sí se las aplico los zancudos para no estarme ahí peleando a ver a qué hora le atino a matarlo. Yo sí me pongo mi arma letal, así que mi raid a un lado, nomás escucho, tómala cachetón, a que se te quite.
El problema, Mario, o al menos eso es lo que muchas personas prevemos, es pues que estás conviviendo constantemente con el químico, que lo estás respirando,
prefiero es una fumarme, u otra. Prefiero fumármelo unos 5 minutos a que nomás te esté, y luego a mí que me agarran, pero como fiesta.
Pues Mario, pues es que tú tienes la sangre muy dulce, pues es reflejo de tu carácter, por eso te buscan tanto los sacudos.
Más bien sangre buena, sí, así que dicen, acá hay pachanga, vénganse.
Dicen, mira, este muchacho.
Oigan, una buena noticia, ya ve que se han quejado los usuarios del tren ligero una y otra y otra vez porque no hay escaleras eléctricas, o porque fallan las escaleras eléctricas, o porque no sirve el elevador, y evidentemente pues hay un sector de la población que los necesitan porque su movilidad pues no es como para andar ahí subiendo escaleras. Entonces, hace unos minutos el gobernador y el área de comunicación social del gobierno del estado acaban de difundir una buena noticia, que es una inversión en los próximos 100 días de 100 millones de pesos para rehabilitar 207 elevadores y 147 escaleras eléctricas para que los usuarios pues tengan la, no sé si sea comodidad, pero sí la disponibilidad de un servicio que para muchos es toral, ¿no? Entonces, pues ya era hora. Qué bueno que le van a invertir. El compromiso es tener el 95% de los equipos funcionando en este plazo de 100 días, adquiriendo todo tipo de refacciones y estar laborando con las cuadrillas. Entonces, pues buena noticia para todos los miles de tapatíos que utilizan el tren ligero. Ya tienen aquí este aviso por parte del gobernador y de Amílcar López, que es el director del sistema de tren eléctrico urbano.
Fíjate, Mario, que ya transmitían, de hecho compartieron todo el diálogo, porque es un video no muy largo, en Buenos Días Metrópoli, con el anuncio del gobernador y de Amílcar López. Me sorprendió, y creo que es algo de lo que tenemos que hacernos conscientes, por lo que nos toca a nosotros como usuarios del transporte masivo. Me sorprendió el costo, 100 millones de pesos. El mantenimiento, pues evidentemente debe ser permanente, no pueden esperarse a que las cosas lleguen a un grado de descomposición tal que se necesite una inversión de 100 millones de pesos. Por eso insisten también en este video, si usted tiene oportunidad, escúchelo, y sobre todo si es usuario o usuaria del tren ligero, de macroperiférico, de todas estas líneas, por ejemplo, macrocalzada, en donde hay una infraestructura pues que para muchos tú decías que es cómodo, sí, es una comodidad, pero pues cuando uno tiene una imposibilidad física, pues más que comodidad es así como algo indispensable. Y no quiero hablar solamente de las personas que son adultos mayores, para quienes un esfuerzo como subir una escalera representa un reto vital, ¿no? Una persona que ande lastimada de un pie o que traiga, por ejemplo, una carga, por ejemplo, un bebé, pues subir unas escaleras se convierte casi como en un reto olímpico. Y entonces ahí andan buscando el apoyo de algunas personas que amablemente les puedan ayudar, porque la escalera eléctrica no está funcionando, porque el elevador no está funcionando, y en lugares han pasado ya muchos meses sin que haya mantenimiento. Pues es que también hacen falta las partes mecánicas. Y pues bueno, esto nos deja sobre todo la conciencia del costo de mantener las líneas en buen funcionamiento. Y a dónde quiero llegar, y lo digo a título personal, esto no es una postura del gobierno, pues yo creo que quienes no tienen necesidad de usar el elevador, de usar la escalera eléctrica, pues bien podrían privárselo. No sé si ustedes han estado recientemente, por ejemplo, Mario, en la estación Juárez, donde hay un flujo, pero de miles y miles de personas. Ahí coinciden dos líneas de tren ligero.
Cruzan.
Hay horarios pico. Bueno, a veces se llenan y se ponen repletas hasta las escaleras, no nada más las eléctricas. Entonces, pues la gente no se anda paseando, ¿verdad? Todo el mundo tiene horarios, tiene prisa, tiene cosas que cumplir. Pues creo que lo mejor que podríamos hacer es que los servicios que están diseñados, pensando sobre todo en quienes tienen alguna imposibilidad, una carga extra, pues no los usemos, dejémoslos para ellos. Yo entiendo que a veces, pues sí, oye, es la escalera eléctrica.
No, hay que ser flojos, oye.
Pero me refiero a que cuando hay mucha carga, pues te subes a la escalera eléctrica y sí he visto, dices, bueno, qué carga tan dura lleva esta maquinaria y qué mantenimiento constante debe dársele. Y pues apartar esos recursos para que no se convierta en una crisis como la que veo se está resolviendo ahora. Y cuando tú no tienes necesidad del elevador, no lo uses.
Sí, no, yo creo que la escalera eléctrica puede ser para todos, pero en específico yo me refiero, no hay que ser flojos en el uso del elevador, porque si tú no tienes ningún problema físico, déjaselo a la gente que de verdad lo requiere.
Menos uso, más duración. Así de sencillo. Y pues hay que colaborar todos. Y eso no quiere decir que no hay que mantener pues la exigencia y la petición a las autoridades de que se le dé mantenimiento. Esperemos que no se nos caiga. Yo le doy una lectura muy clara a esto, Mario, al menos eso me parece. Hay que tener lo mejor preparado todo el sistema de transporte masivo ahora que viene el Mundial. Porque pues ya va a empezar pronto, un mes y medio, y pues se va a duplicar o a triplicar la demanda. Vaya usted a saber cuánta gente. Hablan de 3 millones de turistas solo en Guadalajara. Pues toda esa gente, pues evidentemente se van a subir al transporte masivo y eso va a exigirle mucho más a los sistemas que ya tenemos instalados, y pues hay que tener las cosas lo más al punto que se pueda, y si esto ya se hace para un evento extraordinario, pues hay que darle mantenimiento permanente. Es como tener uno su propio vehículo, en lugar de andar yendo al mecánico cuando ya tronó el carro, pues dale un mantenimiento, te cuesta menos, aunque requiere más atención a lo largo del tiempo. Oye, pues es una noticia importante.
Ojalá después de la inversión ya no se deje, porque esto ocurrió desde la administración de Alfaro, dejaron caer el sistema y es por eso que veíamos decenas de escaleras eléctricas sin servicio, o en los elevadores. Los elevadores argumentan que se roban el cable y no sé qué tantas cosas, pero sí me parece que ahora que se van a invertir 100 millones de pesos haya una constancia para evitar que se colapse gran parte del sistema, ¿no? Y que si va a fallar una escalera se vayan de una por una y no de bloque, esperando a que sean todas o la mayoría para que luego intervenirlas. Pero bueno,
buena noticia. Mario, hay un punto interesante de lo que acabas de mencionar que me parece que hay que atenderlo. El robo de cables.
Sí.
Ese fenómeno se presenta en todas partes y en todos los equipamientos públicos. Pues porque la gente que, no sé, tiene necesidad, se acostumbró a la vida fácil, hacen las cosas de esa manera, pues van y cortan los cables para luego quemarlos y vender el material, el metal. Pues debe hacerse un operativo muy intenso ya en el tema de las chatarreras, ¿no? Porque el metal no se vende en cualquier lugar. Por sí, favor.
Solo en una ocasión hubo un operativo en Tlajomulco, en donde les cayeron a las chatarreras y les dijeron, ¿de dónde sacas esta cosa que estás vendiendo aquí? Evidentemente es cuando se sospecha del material que es el que se roba, ¿no? Si ves ahí, ¿cómo se llama este cable? ¿Cómo se llama? El cable que, lo que tienen los cables, el cobre,
claro.
El cobre o lo que tienen las alcantarillas, las tapas.
¿Cuántas chatarreras puede haber en la ciudad? 10, 20, 30, 100, 500. Pues una vigilancia, un operativo de vigilancia sobre las chatarreras. Sí. Y pues ya tratar de acabar con esta modalidad que se ganan además unos pocos pesos y que nos cuesta tanto en la ciudad, porque lo mismo descomponen semáforos, que se roban los cables de instalaciones de alumbrado público. Sí. En fin, hacen un desorden por todos lados para ganarse, no sé, no más que 20, 30 pesos.
El problemita es, ¿y la orden judicial como para que llegues a revisarme?
Ya. A darle, pues para luego es tarde, hay que empezar. Y como empezamos, Mario, rápidamente, si me permites también para darle lectura a nuestro sondeo del lunes.
¿No vas a presumir tus chivitas?
Ahorita, Mario, pues
sí. Fíjate, nomás para que veas tu incongruencia. Cuando ganan, no los presumes. Pues las personas cuando pierden.
Estamos tan acostumbrados,
Mario. ¿A qué?
A estar allá arriba, en la soledad de la cumbre.
Ay, ay, ay.
Mira, Mario, a propósito de las cosas que hay que hacer. Y me refiero a estos acuerdos. Si se tiene que hacer una serie de trámites legales, de procedimientos judiciales incluso, para revisar las chatarreras, también se había hablado desde hace mucho tiempo de los procedimientos para tener acuerdos con los estados a fin de poder cobrarle las infracciones a los automovilistas que andan aquí con placas de aquellos estados y viceversa. Sí. Es un simple y sencillo acuerdo donde al final de una larga trayectoria reglamentada, pues simplemente los gobiernos locales cobran esas infracciones y un porcentaje se queda en sus arcas y el otro lo comparten con el estado con el que tienen un acuerdo. Se acaba de publicar este convenio con el estado de Guanajuato, que yo también creo que vamos tarde. No sé ustedes qué experiencia tengan, pero yo a veces me siento en Morelia. Por todos lados hay placas de Michoacán, no, pero por todos lados.
Y Guerrero y Michoacán son las placas que más circulan.
No quiero presumir que tengo la explicación a ese fenómeno, pero sí tengo una sospecha, que la gente circula con vehículos con placa de otro estado
100%
para no pagar infracciones en el estado de Jalisco, porque pues cuando las reciben.
Pero nunca. ¿Sabes cuál es el tema? Los coyotes que están afuera de movilidad o de la CETRAN ofreciéndote placas foráneas para que vadas sobre todo el sistema de fotoinfracción. Entonces tú vas, pues ahí tú 150 kilómetros por hora en periférico como si nada, nunca pagas y hasta ahora, van tarde, claro que sí, pero ya es una ventaja que comiencen con Guanajuato. Cualquier persona que tenga placas de otro estado, si tú cometes una infracción aquí, te la van a cobrar allá. Igual, la lana no llega aquí, pero por lo menos servirá como una medida de prevención, ¿no?
Y de castigo para quienes están infringiendo la ley. Por eso es el motivo de nuestro sondeo. Le doy lectura rápidamente. Ya lo pueden ver en @jonascal, nuestra cuenta, o a la cuenta de su servidor en la red social X. Inicia la semana en forma y fondo. Va el sondeo de lunes. Jalisco firma convenio con Guanajuato para cobrar infracciones de automovilistas que con placas de ese origen violan la ley de tránsito y evaden sanciones. ¿Es una medida justa o un abuso? Es la pregunta. Totalmente justo. Está recibiendo el 100% de los votos. No, el recaudatorio no ha recibido ningún voto todavía. Ahí está el sondeo, como siempre dura 24 horas. Y veo aquí un par de mensajes, dice Alberto Muñoz. Es una medida acertada. Muchos automovilistas tramitan sus placas en otros estados y tienen sus vehículos en Jalisco. Circulan sin respetar los señalamientos de límites de velocidad. El Tulillo, así se hace llamar en la red X. Ahora falta que lo hagan con Michoacán, con Ciudad de México, con Estado de México y otros. Pero estos en especial deberían ser los primeros. ¿Cuánto tarda hacer un convenio? No tengo idea. Debe ser un asunto pues muy burocrático, pero pues si tarda meses, ya deben empezar. Hoy que es lunes, para que pronto tengamos ya convenios con otros estados. El beneficio es mutuo. Empezamos nosotros, que tenemos ese fenómeno, pero si alguien con placas de Jalisco anda por allá y comete infracciones o se presentan esos fenómenos, pues también van a tener que pagarlas. Y eso debe motivar a que la gente respete la normatividad. Ahí está el sondeo, como siempre. Y esta mañana tenemos entrevista y empiezo saludando a nuestro invitado este día. Él se había comprometido a que cuando hubiera novedades nos iba a visitar aquí en Forma y Fondo. Es José Luis Tostado Bastidas, diputado, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado. ¿Cómo está, diputado? Buen día.
Muchas gracias, muy buen día, muy contento de estar con ustedes. Sí traigo algunos temas de actualizar conforme a los compromisos. Y perdón que me mueva un poquito de entonces, pero me llama mucho la atención y apoyo mucho el ejercicio que están haciendo, porque muchos de nuestros problemas ciertamente es culpa de nosotros que nos dedicamos a la función pública por falta de ejecución, pero también se necesita ciudadanía y lo acaban de decir muchos. Yo tengo amigos que están en ese supuesto, sacan la placa de otro lugar, sí, pues para evitar algo, ¿no?
Para evadir
alguna de las múltiples. Ya los quiero ver después cuando tienen lamentablemente un accidente, alguna problemática. Si el brete burocrático administrativo con placa local estando aquí está ahí, cuando es foráneo es, y entonces la quejadera está a todo. También se hace ciudadanía y se hace política y administración pública desde estas decisiones. Ojalá que tomáramos conciencia. Ese convenio, sin haber participado en él, tomó por lo menos 3 o 4 meses de ejecución en su materialización. Accidentalmente tengo alguna información de ello. Ahora es más fácil hacer la ejecución y el cumplimiento de lo mismo por la tecnología. Es decir, es mucho más sencillo intercambiar la información, claro, etcétera. Yo tuve algún tema con alguna placa de algún vehículo foráneo, siempre foráneo, y regresó, etcétera. No, pues en lo que mandabas un documento, regresaba la vuelta, era muy complejo, no justifico nada, era muy complejo. Ahora es mucho más sencillo, ojalá que lo ejecuten bien y ojalá que tomemos conciencia a los ciudadanos. En verdad, lo hacen con una intención, pues, lo hacen con la intención, sí, de, claro, evadir. Claro. Sí. Y entonces, pues nomás vemos todas las partes, así hacemos ciudadanía, así hacemos administración pública, así hacemos responsabilidad, ¿no?
La semana pasada, si mal no recuerdo, diputado, ya que lo menciona, el gobernador Pablo Lemus estuvo en Aguascalientes y hubo una reunión con motivo de asuntos de seguridad. Ahí se vio con los gobernadores de Nayarit, Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientes, naturalmente, que fue el anfitrión. Y pues yo digo, en esas reuniones también deberían ayudar los gobernadores. Oye, pues te mando a mi gente, vamos haciendo un convenio. Si va a durar 5 meses, ¿en cuánto tiempo nos tardamos en tener convenios entre todos los estados del país?
Sí, a ver, seguramente son temas que se comentan más allá de los temas principales. Y además no se necesita que sea el gobernador, ¿no?, o los gobernadores los que materialicen. Estoy seguro que a partir de este primer ejercicio, creo haber visto en los notas de prensa que participó, por lo menos para la parte pública, el secretario de la Hacienda, Luis García, seguramente ya con el camino andado, con las salvedades del tema, será mucho más sencillo ejecutarlo, y estoy seguro que estarán pensando en ello. Y digo 5 meses porque luego tiene su chiste, incluso, y no quiero salirme de más, pero el tema de tránsito incluso es un tema complejo, porque es un tema municipal, es un tema estatal, en tema de, digamos, a quién le corresponde la obligación y cómo se coordinan. Nosotros vemos muy fácil la problemática los que estamos en zona metropolitana, justo por eso, por lo metropolitano que unifica criterios y unifica normatividades. Pero el tema de tránsito tampoco es un tema tan sencillo. Y una autocrítica, ¿qué ha pasado con el IMEPLAN y sus temas de tránsito y semáforos y cosas de estas? Porque hay una complejidad legal.
Aunque
es municipal.
Es la agencia metropolitana.
Es la agencia metropolitana, perdón. Sí, derivado de la estructura metropolitana. Lo que quiero decir es que hay una complejidad ahí. Si la hay en lo local, pues imagínense en lo demás. Pero ya dieron un gran paso, los felicito, o felicito a todos. Y a mis amigos, y ellos saben a quiénes les hablo, de las placas. No nos hagamos, le están buscando evadir algo. Y luego cuando pasa algo, entonces ahí se hay que quejarse. ¿No?
Díganos el nombre de qué diputado. Pues ya
no dije amigos, no diputados. No, diputados, no sé qué. No, sí, pero no me he fijado qué coches traen, la verdad, no llegamos tan lejos.
Y eso que los dejan afuera del Congreso,
pues fíjese, fíjate Mario, que francamente no lo sé, cómo llegamos unos y otros. Yo acostumbro, y lo digo, pero lo digo como una, también aprovecho por otra noticia que escuché, yo acostumbro usar la línea tren ligero, Plaza Patria, el Congreso, toma 8 minutos, me deja a la entrada del Congreso, es muy, muy atractivo para mí, por los tiempos. Me encuentro compañeros de los medios, gente de juzgados, etcétera. Nunca me he encontrado un compañero diputado. Qué bueno que le van a meter gana a lo de las escaleras, ¿eh? Y eso que la de Plaza Patria son estaciones, digamos.
¿Amaneció crítico,
diputado? No, bueno, amanecí realista. De 5 días a la semana, si bien te iban 2, funcionaban, sí. Funcionaban las 2, la ida y la vuelta. Y uno como quiera le sirve de ejercicio. Pero hay personas mayores de edad, personas que vienen con niños, en fin, condiciones. Qué bueno que se van a poner a chambear y que le metieron dinero.
Tenemos que hacer una pausa, sí. Diputado José Luis Tostado, si nos permite, al regreso de este corte, hablamos de temas legislativos,
sí.
Y,
sí,
nos platica de qué habló con Dante Delgado ahora que vino la semana pasada aquí a Jalisco y estuvo ahí en el partido. 38-13-15-15 y 38-13-14-21, los atiende Lulú Torres como cada mañana. Tengo abierto el chat de WhatsApp, dice, saludos por MC, ya no voy a votar, dice el señor Arias. Bueno, todavía falta tiempo, señor
ahorita
Arias.
Ahorita la convenzo de lo contrario.
Volvemos. Estamos de regreso en Forma y Fondo, gracias. Por aquí se comunican muchas personas. Voy a leer algunos pocos mensajes para iniciar el diálogo con nuestro invitado. Óscar de la Torre en particular le pide al diputado José Luis Tostado una cita para presentarle una iniciativa que tiene que ver con inclusión de personas con discapacidad. Ya por aquí le dejamos sus datos. Don Óscar de la Torre ya ha estado incluso en Radio Metrópoli hablando de temas. Él padece una discapacidad permanente y es un activista en favor de este grupo de población. Nos dice que ayer lloviznó por providencia en la tarde, el cambio climático ya está en nuestras vidas. Hace unos días se jubiló una persona del Congreso con un sueldo muy alto, en cuanto hubo oportunidad de esa plaza se la dieron a un sobrino de Enrique Ibarra, ¿no? Pues de datos completos, no nada más así.
Sí, no.
Y bueno, por aquí también, comenten el diputado que Jalisco es el estado más caro en caminos. En caminos de propietario, en cambio será, ¿no? En sí. Cambio de propietario de placas. Es por eso que muchas personas prefieren dejar los vehículos con placas de otro estado, dice el señor Galván. Bueno, ahí está ese comentario. Diputado, nos abstraemos un poco de los temas que tienen que ver.
Ahora sí que a lo que vengo.
No. También cuéntenos un poco de cuál es la situación ahora en el Congreso. Me gustaría que empezáramos, aunque ya transcurrieron varios días, recientemente terminó el periodo vacacional. Regresó el Congreso del Estado, pues hace una semana, justo el día de hoy, a actividades. Pensábamos que no iba a haber sesión y hubo una sesión extraordinaria para completar un trámite que tienen que hacer siempre, que es el de cambio de mesa directiva, acuerdos de la Junta de Coordinación Política, y ahí se generaron también una serie de temas. Por ejemplo, le decía yo a Mario, una tremenda y calurosísima despedida a Claudia Murguía. Todo mundo la felicitó. Yo dije, pues bueno, si es tan virtuosa, ¿por qué no siguen sus tareas? Cosas de partidos. Pero también se habló del tema del plan B. Ya di yo, creo, una síntesis, pero usted sabe más de esto.
Totalmente. La síntesis lo plantea muy bien. En el momento en que decidimos, y eso se decía en la Junta de Coordinación Política, un poco la preagenda, digamos, o la agenda que corresponde a la mesa de la definición, darle turno a asuntos, es cuando se abre la posibilidad de hacer algunos planteamientos, porque en ese turno estaba el turno en el Congreso del Estado de Jalisco, ya innecesario, hay que decirlo, para efectos prácticos, legales, la reforma ya está vigente, del famoso plan B, plan D, como lo denomino yo, o plan ya no sé qué número, porque hubo varios intentos hasta lo que llegaron a lo que llegamos. Y en ese espacio se genera una oportunidad para su servidor, para el Movimiento Ciudadano, de externar un posicionamiento político, entre otras cosas porque ya no habría oportunidad después, porque el debate ya es, digamos, no es que sea innecesario el debate, al contrario, eso es lo que nos obliga de cara a la sociedad, pero el efecto jurídico es exactamente el mismo, la reforma ya está vigente. Y nos obliga, por cierto, entre otras cosas, a reducir, en su caso, hasta 26 regidores en todo el estado, 4 en los 5 principales, poblacionalmente hablando, 5 principales municipios de Guadalajara, 1 en otros 6, Vallarta, Ciudad Guzmán, digamos las ciudades medias.
¿Cómo la fórmula, cómo se elige?
Y esta es parte de la discusión. En verdad no es una discusión, no es un pleito con MC, no es un pleito... Es entender de qué va el asunto. ¿Cómo se define hoy este tema? Se define en función del, digamos, el Código Electoral Estatal, lo define estas participaciones políticas, las define en función del número de pobladores de los municipios.
¿Entre qué?
¿Cómo que entre qué, perdón?
Sí, o sea,
¿cómo? O sea, no recuerdo cuál es la fórmula, pero déjame, solo para poner una forma de ejemplificar, realmente no recuerdo el ejercicio completo, cada 100,000 uno, por poner una pequeña reflexión. Eso te lleva a que hoy hay municipios que tienen una cantidad importante de regidores. Zapopan, Guadalajara, tienen 19 regidores. Atendiendo estos criterios, poblacionales, el total. Esto nos llevaría a pensar que debiéramos llegar a que tuvieran 15 atendiendo a esta reforma. Reducirle en 4, que es uno de los municipios, 5 municipios que aplica, tendría que ser 15. En otros municipios tendría que reducirse uno, esencialmente son 26. Estoy hablando de esta parte política que es muy clara de evidenciar. La transgresión es que esto lo regula la legislación estatal, en base a los criterios definidos en la ley, tampoco son arbitrarios, de definición política y poblacional. Al hacerlo desde la Federación nos parece que hay una intromisión. Ya sucedió, ahora tendremos que actuar en consecuencia. Quizás la idea no es mala, es más, quizás es buenísima. A lo mejor 19 son muchos.
No, a lo mejor no 5 lo son muchos.
A lo mejor, no lo sé. No. Lo que quiero decir, pero es una discusión que deberíamos de plantear desde aquí. Ese es un poco el posicionamiento. No hay más allá que decir, no, digamos, no dejar pasar un tema que es importante. Y luego la frase, no les gustó a algunos compañeros de otros partidos, pero nosotros pensamos que debemos seguir defendiendo Jalisco. Esa es toda la discusión, pues somos diputados locales, las ideas pueden ser buenísimas, ¿no? pero pues hagamos lo propio, lo que nos corresponda. Ahora, ¿tenemos que aplicar ya la reforma? Sí, ya hay que aplicar la reforma.
Independientemente de que no se suba al pleno, ya lo tenemos.
Eso ya está,
aplica,
eso ya está,
¿verdad? Por haber sido...
Pero además, este es uno de los temas, ¿no? Hay otros temas que tienen que ver con reducciones de dineros.
¿Qué pasó
para consejeros,
sí,
etcétera?
Sí, pasó para el Congreso también la que es una fórmula del 70% del presupuesto.
Lo que se establece ahora, no para esta legislatura... Por eso insisto, hay tiempo, hay forma de organizarlo para la próxima. Tenemos que considerar que el presupuesto del Congreso no puede exceder el 0.70 del presupuesto total del Estado.
Y que incluye Congreso y auditoría.
Esa es una posible discusión. Ni siquiera estamos en el ánimo ahorita de discutirlo.
No, pues si no van a tener más presupuesto. No,
ahí les va. Si consideramos a la auditoría, que tiene una autonomía constitucional de operación e incluso... de administración, porque nosotros solo destinamos el presupuesto y ellos lo ejercen, no depende de una ejecución del Congreso.
Ahí serán 1.500 millones,
¿no? Ahí andamos como 111 millones de pesos arriba. O sea, si el criterio es incluir a la SEG, sí, traemos unos 106. Si el criterio es no incluirlo, bajo esta consideración debatible, yo no tengo ningún tema, ¿eh?
Pues de modo que usted diga que
no, porque hay que reducir y hay que revisar el tema que nunca ha estado pendiente de plazas y esto. El tema del dinero público es muy serio y hay que asumirlo como tal. Nomás solo quiero plantear lo que son dos criterios de interpretación. Si lo incluyes, andamos como 111 arriba. Si lo excluyes, andamos como 165 arriba. Abajo.
Es decir, ahorita.
Sí, hoy.
Déjale, para que el auditorio lo dimensione, exacto. Voy. Hoy el Congreso tiene 1.100 millones de presupuesto. Así. Y la auditoría tiene 400, números redondos. Actualmente las dos bolsas serían 1.500 millones. La fórmula actual del 0.70% da 1.250 millones. Uh-huh. Entonces, pues evidentemente se trata de juntar a las dos para que sea una reducción, porque si no va a ser un incremento para el Congreso.
O sea, si fuera el criterio de sumar, tendríamos que reducir, y entonces habría que ajustar todos hacia abajo, y yo no estaría en desacuerdo, ni la bancada lo está. Si el criterio es que no forma parte, por estas cuestiones de la configuración de independencia, autonomía constitucional, yo no la inventé, ni es un criterio mío, ahí está, entonces nos falta, o sea, estamos abajo 165, pero ojo, ojalá que nos hubieran puesto menos para evitar lo de los 165. En verdad hay que revisar el tema del dinero. Hay un estudio desde la legislatura pasada que lo tenemos todos, no hemos dejado de revisarlo y valorarlo, por lo menos su servidor, otro compañero coordinador de otro grupo parlamentario importante. Hasta ahí lo dejo, porque luego también no quiero generar distracciones, que pareciera que entre dos estamos conspirando contra el mundo, como Pinky Cerebro. Creemos que debemos de cancelar plazas del Congreso, claro, por lo menos 60.
¿Con reforma o sin reforma?
Con reforma o sin reforma. Y esto implica ahorros, es dinero público, en verdad. Reconocemos también que esta decisión puede afectar el legítimo interés y aspiración de colaboradores serios, responsables, que han hecho una vida en el Congreso, que aspiran al tema del escalafón y estas cosas. Pero ese debate, el que no sea público ni que cada sesión lo tengamos, no significa que no existe, y tenemos que tomar una decisión, y pronto, y quizás este es un buen pretexto para ello.
Bueno, nada más quería añadir, diputado, que en los discursos de la presidenta Claudia Sheinbaum, todo el tiempo que ha justificado este proyecto de reforma que terminó aprobándose, era para ahorrar dinero. Con ese criterio, pues lo que deberían hacer es considerar el presupuesto unido del Congreso y la auditoría.
Pero eso es obvio, ¿no?
Pero a ver, si esa es la decisión, adelante, estamos a favor del dinero.
Sí, nada más que ya nos anticipan que va a haber quien diga.
Así, ¿no? Estoy anticipando que en la propuesta es
no,
eso.
No, ver, nos diga que el partido
no,
del trabajo.
No, es una forma de revisar el tema. Movimiento Ciudadano, además, en esto sí, digo, en muchas otras cosas, ¿no? Pero en esto sí. Desde su primer de que tuvimos un peso importante en el Congreso, en la primera legislatura donde Movimiento Ciudadano fue un actor político que decide, lo primero que hizo fue reducir gastos en el Congreso. Hoy no hay casas de enlace, apoyo a legisladores. Es más, comprensiblemente, en algunos casos los compañeros, somos 38, entonces hay variedad de opiniones por sus circunstancias de representación. La queja es, ¿no? Pues es que ya no tenemos apoyo ni para gasolina, sobre todo los que son de fuera, digamos, ¿no?
Pobrecitos.
No, estoy diciendo que es un planteamiento, pero y que esos gastos se eliminaron desde que Movimiento Ciudadano pudo incidir en ello. Es decir, no estamos en contra del tema de reducción de gastos y mejor administración de recursos. Estamos planteando quién lo determina, el Estado o la Federación, si son decisiones estatales. Y el Estado, como quiera, tiene una cierta capacidad de maniobra, pero en los municipios todavía la afectación pudiera llegar a ser mayor, porque hoy permitimos esto y luego será cualquier otra cosa, ¿no? Esa era la discusión. No hay pleito, no hay nada.
Miren, pues en la sesión ya no más, y aquí sí, no, pero ahora sí. Oye, más vale que me ponga un casco aquí, porque luego me van a tirar por todos lados. El propio coordinador del grupo parlamentario de Hagamos señaló que era por lo menos un raspón al federalismo.
Donativo Bravo.
Pero ahí lo vi el fin de semana haciendo campañas de publicidad y promoción al Plan B en algunos municipios, acompañado de la Plana Mayor de Morena.
Así de incongruente.
Entonces, estamos dándole un raspón al federalismo. ¿Eso lo dijimos en esas conversaciones? Yo espero que sí, porque nosotros lo hemos dicho desde antes de irnos de vacaciones, que implicaba esa afectación. Hay que hacer un poquito de congruencia, somos diputados locales. Ojo, oiga, ya pasó lo que tenía que pasar, ¿eh? Solo quiero decir, ya ahora estamos obligados a hacerlo, y qué bueno, a lo mejor hasta nos sirve el pretexto para hacer otras muchas cosas.
Nomás para que quede, no estamos en la Junta de Coordinación Política, ajá, pero sí, díganos, Movimiento Ciudadano va a estar a favor de que la bolsa sea conjunta, ¿verdad?
En principio sí. En principio sí, salvo que hubiera un criterio que hoy no conocemos. Pero, que me dijeran, ah, mira, es que tú no sabes, pero existe esta jurisprudencia, ah, pues habría que revisarlo. Para mí, hoy, no tengo ningún tema en reducción de asunto, insisto, más salvo que hubiera un antecedente. Estoy hablando de lo que tenemos hoy, y lo que tenemos hoy es, nosotros no tenemos problema en reducir gastos, la auditoría, obviamente, pues, les caerá menos bien mi comentario, pero desde el Congreso, sin duda, ¿para qué? Gastamos mucho.
Pero fíjese, el otro punto es, ¿a quién le van a reducir? ¿Al Congreso o a la auditoría el presupuesto?
Pues ya revisemos.
O porcentualmente.
¿O a los dos?
A ver, con base en
eventualmente los dos, a los dos. Lo que sí sería un error de nuestra parte sería lastimar a la auditoría. Pues, digamos, habría que fortalecerla. No estoy seguro que fortalecerla solo signifique recursos. Habría que revisar también facultades legales, alcances, organización interna.
Ahora que termine,
lo que yo sí digo es, hay que fortalecer una auditoría.
Ahora que termine la reingeniería del CIAPA, pues a ver si el modelo aplica también a la auditoría superior. Pronto, ¿no?
Espero que pronto, y en los dos casos.
Vamos a hacer una pausa rapidísimo y regresamos aquí a Forma y Fondo. Diputado, nos quedan unos pocos minutos, hay muchas llamadas, muchas preguntas, y yo no quiero dejar de aprovechar su presencia porque también va pegado, ya nos dio usted la explicación, digamos, técnico-jurídica de la discusión que plantea a nivel local el Plan B, o la reforma electoral, para no confundirnos con las letras. Pero ¿qué pasó ahí con lo político? Nada más cuéntenos un poco, porque salió el gobernador a decir, felicito a los diputados porque quieren votar en contra, y luego vino Dante Delgado y se habló de una diferenciación entre la postura de Movimiento Ciudadano en Jalisco y Jorge Álvarez Máynez, porque allá sí votaron a favor.
Sí, a ver, son diferenciaciones que puedo entender, son difíciles de creer que sea tan sencillo como lo que ahora diré, pero es que son, digamos, visiones diferenciadas. Movimiento Ciudadano es gobierno solo en dos estados de la República y una presencia importante en Campeche, digamos. Pues sí, pero somos tres estados de un universo mucho mayor. En el resto de los estados, Movimiento Ciudadano somos una oposición me parece seria, responsable. Insisto, ¿cómo decir no a ahorrar recursos? O a revisar por lo menos el tema de los recursos. Y en ese sentido, desde lo nacional o de lo general, hace mucho sentido. Solo para los que tenemos una representación real, política, de incidencia en el estado, en el caso de Nuevo León y Jalisco, pues la perspectiva tiene que ser diferente. Y no porque estemos en contra de esa parte, ¿eh? Yo quiero, lo hemos dicho, ese no es el problema. El problema nomás es, pues mañana es esto, pasado será desde lo federal, la designación de funcionarios, la determinación de las políticas de administración pública. Tiene que ver con eso, no hay ningún rompimiento. Yo tuve comunicación con nuestro dirigente nacional el pasado viernes.
¿Con Jorge Álvarez Máynez?
Jorge Álvarez Máynez, en verdad, no hay un tema, no hay ningún rompimiento, no hay un pleito, son diferentes temas. Quizás falló la comunicación de nuestros legisladores federales de Jalisco con nosotros, ¿no? Porque yo lo que estoy manifestando aquí lo hice por lo menos una semana antes de salir de vacaciones. Son las mismas inquietudes, porque son las que son reales. De nuevo, no estamos inventando nada. Y a seguir adelante, somos parte de un movimiento nacional, somos parte de una estructura de organización política nacional, y aprendamos todos un poco de la experiencia, y para bien, seguiremos siendo gobierno y seguiremos buscando ser gobierno en otras entidades del país.
Pues bueno, ahí está el tema. Leo un par de mensajes. Dice, ahora que está el diputado, le pregunto, ¿quién está autorizando el aumento a la tortilla? porque tiene muchas sucursales, una empresa, y ya la están vendiendo a 28 pesos. Saludos atentamente a Enrique Velázquez.
No corresponde...
Pero usted nada que ver con esos temas, ¿no?
No.
¿No será el diputado?
No, en absoluto. No, pero y hay que decir, sí estamos pasando por un momento económico complejo y probablemente se venga más...
Y
se viene más complejo, ¿eh? Y no lo digo ni deseándolo ni politizando. Hay muchas condiciones que dependen de estas determinaciones y no está fácil.
Sí, por acá dice la señora Isabel Trejo, para que no sufran por los zancudos, cuando les rocías de
rayos, pues, insecticida.
Ajá, dice, cómprate una raqueta. Sí, no, el problema es cuando la dejas prendida. Ay, manita. No,
y pues bueno, a las 3 de la mañana.
Allá ya, más,
ya casi suena el despertador en un ratito. Déjame, pongo a jugar tenis.
Cálmate, no. Pete Sampras.
A buscar la raqueta, sí. Déjate usarla.
Armando Flores, con más felicidades por el triunfo de las Chivas. Mario, ¿a qué equipo le vas siendo de Jalisco? Pues yo creo que soy de otro país porque no me gusta ninguno de los dos. No, no se crea. Le voy a los dos para que pasen a la liguilla y haya una reactivación económica. Aunque van a jugar con la banca, ¿verdad?
No importa, Mario.
Gracias a Rosa Navarro, a Javier Casillas, a Silvia Leticia, a José María González, a Luisa Carrillo, a Jorge Quiñones, a Carlos Torres, a Rosario Mendoza y a Gamaniel Castro. No alcanzamos a leer los mensajes.
Diputado José Luis Tostado, se nos acaba el programa, le agradecemos mucho, creo que aunque hay muchos otros asuntos, ya lo estaremos molestando para abordarlos.
Encantado de estar con ustedes, tengo pendiente, porque le he ido integrando información, el estudio comparativo lo resuelto por la Corte, ya he emitido más sentencias de otros estados, declarándolos inconstitucionales, íbamos en 3, vamos en 4, y probablemente salgan 2 sentencias más en estos días. En base a eso es que
hemos ido,
la reforma judicial, ampliando el tema.